Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala.
Bueno, hola, muy buenas tardes, buenas noches a cada uno de acuerdo al horario en que nos van a recibir, a cada uno de los oyentes, hermanos y hermanas que están a lo largo de nuestra viala para, una vez más, estamos llegando con información y en una fecha muy particular que hace a nuestros pueblos, y en especial los pueblos indígenas o originarios. El 12 de octubre es un hito que ha marcado en la historia un antes y un después para los pueblos en Abya Yala, llamado hoy América Latina o América. Este hecho ha significado, a partir ya casi tres décadas aquí en la Argentina, que se llevan a cabo marchas de protesta que se hacen el 12 de octubre. Tenemos que tomar en cuenta también que algunos otros hermanos, algunos indigenistas, siempre han planteado que el 11 como el último día de libertad, y bueno, se hacían actividades, todo aquello. Pero bueno, en aquel momento, desde el punto de vista político, habíamos hecho una reflexión y había que protestar frente a la decisión de festejar como un día importante para América Latina, para todos los pueblos de América, y pisotear la memoria de nuestros pueblos. Y en contra de eso se hacía y se hace las marchas de protesta para el 12 de octubre. Hoy ya eso ha ido mutando con otras concepciones, con otras miradas. Hoy se habla del Día de la Diversidad, hoy se habla con otros conceptos también, Angélica, ¿no?
Así es, hay hermanos que también vuelven a retomar eso de que del último día de libertad, aunque, como bien decís, desde el año 83, en la época en que volvió la democracia a nuestro país, los que estábamos trabajando en el antiguo Centro Colla, organizamos esas marchas en contra de, en ese entonces, del festejo del mal llamado Día de la Raza. Esa organización fue el segundo año, pero ya después es algo que realmente la gente se autoconvoca todos los 12 de octubre a las 6 de la tarde en la Plaza de los Dos Congresos. Y justamente hace 4 años, estando reunidos en esa Plaza de los Dos Congresos, empezó a circular un murmullo de rabia, de impotencia sobre algo que había pasado. Exactamente, hace el 12 de octubre del 2009 es cuando fue asesinado el comunero Javier Chocobar, de 68 años, en la comunidad indígena de Chuchagastas, Trancas, Tucumán. En ese mismo hecho fueron 3 personas más heridas, ¿no? Entre ellas Andrés Mamani, que estuvo herido de gravedad. Bueno, a partir de allí se viene siempre exigiendo, solicitando, reclamando la justicia por este crimen, que lamentablemente hasta el momento está impune, porque los 3 asesinos aún están en libertad. Supuestamente esperan el juicio, pero están en libertad. A pesar de que hay pruebas contundentes, ellos siguen esperando el juicio oral, que se va a decidir, supongo, no este año, sino el próximo, que va a ser por homicidio culposo y tentativa de homicidio. Los hermanos de la Unión del Pueblo de la Nación Diaguita, quienes vienen trabajando muy seriamente en este sentido y vienen solidarizándose con esta comunidad, responsabilizan al Poder Judicial por las dilaciones en esta cuestión del juicio contra los responsables del crimen, ¿no? Y ellos, para visibilizar este caso, muchas organizaciones además se unieron en Tucumán y lanzaron la página web juicioporchocobar.com.ar. Bueno, es un aniversario triste en este sentido, porque todavía no se ha hecho justicia. queremos escuchar algunas reflexiones, algunos testimonios de personas, de este caso hermanos indígenas, por ejemplo, de Delfín Cata, que es un comunero de Chuchagasta, uno de los heridos del 12 de octubre del 2009. Esto que vamos a escuchar fueron entrevistas realizadas por el colectivo de comunicación Contrapunto. Son de la movilización del pasado 28 de agosto a la capital tucumana, que fue convocada por la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita para exigir el inmediato juicio y castigo contra estos tres personas, estos tres asesinos. Decían los compañeros de Contrapunto, una multitud bajó de los cerros y fue acompañada por distintas organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas.
La comunidad y en unión con todas las otras comunidades organizamos esta marcha en repudio a la justicia que no está haciendo justicia con la muerte, el asesinato de mi hermano Javier Escobar. Ya hace tres años y nueve meses que lo asesinaron y hasta la fecha la justicia todavía no hace la vista gorda, no teniendo las pruebas suficientes, no encierran a los asesinos. ¿Por qué? Porque estaba a pensar que los mismos jueces están prendidos con los intereses de los terratenientes. Así que por eso venimos a hacer esta marcha, para exigir que se haga justicia.
¿Cómo es la situación de la comunidad hoy por hoy?
En la comunidad siempre estamos a veces demonizados de que vuelvan a aparecer los asesinos porque están libres. Hayan privado de que ellos no vuelvan al lugar, pero siempre aparecen en vehículos sospechosos, personas sospechosas que andan con alguna cuestión de eso. Así que, pero nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro derecho de nuestra tierra y no vamos a parar hasta que esto se haga justicia.
Bueno, qué interesante, la verdad, que escuchar a Delfín Cata. Obviamente con todo un sentir, ¿no?, de todo lo que ha vivido, lo que ha sentido en ese momento y bueno, lo que se está viviendo ahora y pidiendo, solicitando siempre la justicia para que se esclarezca este hecho. Pero bueno, Angélica, continuemos escuchando algo que de otro de los que participaron también en este evento.
Sí, en este caso es Andrés Mamani, cacique de la comunidad indígena de Chuchagasta.
Hoy estamos haciendo este reclamo aquí con toda la unión, nos está acompañando distintas organizaciones, sumándose a esta lucha pidiendo justicia por Javier Escobar. Y bueno, esperemos que esto llegue a un buen puerto en algún momento, porque la verdad, aún todavía de tantas cosas que han pasado, tenemos fe en la justicia que sí se puede dar.
La verdad que ha sido un golpe muy duro para la comunidad, y para la familia Escobar, digamos. Pero hoy estamos fortaleciéndonos y bueno, junto con la unión y todas las organizaciones que nos están acompañando. Así que bueno, esperemos que esto pueda llegar en un buen puerto.
Bueno, la verdad que escuchar a todos los hermanos que han vivido, que están viviendo esta situación. Obviamente que también otras circunstancias que toca vivir, y en este caso vamos a escuchar a otro referente, que es Francisco Chaile. ¿Quién es Francisco Chaile? Hay que hablar de él un poco, Angélica.
Sí, se lo conoce como Pancho Chaile. Es un hombre que hace muchos años, allá por los años 70 y pico, fue uno de los fundadores de la Asociación Indígena de la República Argentina, porque residía en ese momento acá en Buenos Aires. O sea que tiene mucha experiencia, y luego volvió a su comunidad, allá la comunidad india de Quilmes, y desde entonces viene trabajando, haciendo valer toda su experiencia, es muy respetado.
Me acuerdo de otro hermano también en ese momento, ¿no? Pastrana, ¿puede ser?
Santana. El famoso cacique Santana. Claro. Me acuerdo que él fue en la época de la dictadura, él fue uno de los fundadores de la Federación de los Valles Calchaquíes, que una organización que en ese momento, antes de la dictadura, se estaba gestando como muy importante. Bueno, luego vino la dictadura y él cayó preso. Santana, ¿no?
Bueno, entonces escuchemos a Francisco Chaile y a ver, nos habla un poco de la realidad de su entorno y su comunidad.
Nosotros también realmente, como muchas comunidades, tenemos problemas, hay gente interesada en nuestra tierra, permanentemente estamos siendo víctimas realmente de usurpaciones, de atropellos, y que gente con plata quiere hacer inversiones, pero para su bolsillo, no para nosotros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ser despojados de la tierra para que luego otros realmente tengan ganancias, digamos, fuertes, y nosotros quedemos cada vez nada más desprotegidos, sin tierra, y a veces la familia, la comunidad crece, y es necesario, y a veces tenemos esa esperanza de que el Estado o de que alguien realmente nos va a dar una mano y vamos a poder nosotros hacer los emprendimientos, decir no, que lo haga otro, y que nosotros seamos testigos por el momento y luego pasemos realmente a mirar de lejos, ¿no?
Luego de escuchar a don Pancho Chaile, como siempre, mostrando toda su experiencia y su conocimiento de la realidad indígena, vamos a solazarnos un poco escuchando la hermosa voz de Mariana Carrizo, quien nos entrega coplas para don Gobierno, algo muy apropiado para ese momento.
La pucha con don Gobierno, que nos deja de embromar si le falta pa' cigarro otro impuesto y decretar. Un gato y un abogado a un pozo se cayeron. Como los dos tienen uñas y a fuerza de uñas salieron. ¿Qué haremos los calchaquises con las minas explotando? Las vertientes secando y los vivientes matando. Pachamama, Santa Tierra, no me comas todavía. Mira que soy jovencita, puedo luchar todavía.
Seguimos en Caipacha.
Bueno, con esa voz que me apabulla. Queríamos comentarles, porque estamos hablando de estos asesinos de Chuchagasta, pero queríamos que supieran quiénes son. En este caso, Darío Amin, Luis el Niño Gómez y Juan Valdivieso. Darío Amin aseguraba que estaba a punto de inaugurar su cantera y que el padrino iba a ser el propio gobernador de Tucumán, José Alperovich. Era en el momento del ataque empleado legislativo de Tucumán y su hermano Santiago Amin es chofer y empleado de la gobernación. Su familia aparece en trancas reclamando tierras a fines de la década del 50. Reclama como suyas tierras que pertenecen a una expropiación hecha por el Estado en los años 70. Por otro lado, Luis el Niño Gómez es detenido en febrero del año 93 por el caso Salinas, junto con otros integrantes del comando Atila, entre ellos Francisco Camilo Pancho Olce, vinculado a crímenes de lesa humanidad. ¡Qué nene es esto!, ¿no? La Gaceta del 11 de marzo de 1993 resume su prontuario. Gómez tenía 32 años, prontuario número 770677, registra cargos por apremios ilegales en 1984, amenazas de muerte en 1983 y 1986. robo, falsificación de instrumentos públicos y otros delitos en 1986, estafa y robo agravado con tarjeta en Salta en 1986, estafa y robo agravado en 1987, amenazas en Catamarca y lesiones gravísimas en 1992. Miren si tiene prontuario. En dicha nota se consigna que se retiró como oficial auxiliar, no como comisario, como erróneamente se consigna, y antes fue comando policial y militar entrenado en la Argentina y en el extranjero. Es experto en armas, explosivos y operaciones comerciales. Mamita, Juan Valdivieso es otro de los imputados, es parte de las listas desclasificadas publicadas por la revista 23, en donde figuran las personas vinculadas a tareas de inteligencia durante la dictadura militar, más precisamente en el destacamento de inteligencia 142 entre 1976 y 1983. Fue parte de una agencia de seguridad de Gómez cuando el comando Atila, liderado dentro de la fuerza policial por el malevo Ferreira, fue desarticulado.
Qué personajes, ¿no, Angélica? La verdad que son de temer. Por algo ha pasado lo que ha acontecido en ese momento. Bueno, lo que podamos también escuchar, tenemos más audios y en este caso vamos a poder escuchar algunas de las ideas que nos vierte Carlos Garmendia, uno de los abogados creyentes. Explica por qué hay tanta demora y plantea similitudes con el caso de Marita Verón, donde hubo casi una década de demoras por planteos de la defensa, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar entonces a Garmendia.
¿Cómo se entiende o cuál es la situación de la actual de la causa, ¿no? ¿Cómo se entiende la demora en que se concrete el juicio?
Bueno, justamente eso es lo que genera esta protesta, la demora en el avance del juicio oral, que nosotros entendemos que no tiene una explicación racional, sino es solamente la dilación. Acá lo que ha sucedido es que una vez que ha resuelto el juez de instrucción elevar a juicio oral ya, por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, ese delito muy grave que prevén la pena de perpetua, no hay alternativa, la defensa ha ido planteando una serie de argucia y apelaciones, termina en la corte y luego que la corte resuelve, la Cámara de Apelaciones se excusa ante un planteo que para nosotros no tiene ningún sentido. Y entonces ahora hay una nueva Cámara que tiene que resolver la excusación y entonces nos demoran ya mucho más el juicio, ya no vamos a poder llegar a hacer el juicio este año. Y entonces estamos viendo que hay un paralelo muy preocupante con lo sucedido con el juicio de Marita Verón. El juicio de Marita hubo 8 años de espera por cuestiones procesales. Acá ya tenemos varios meses de espera por cuestiones procesales. No queremos llegar a los 8 años. Queremos juicio justo y justicia para Javier Chocobar.
La Cámara que se excusa de decidir sobre la participación de Gómez es la misma que en su momento dejó libres a los diputados.
Es la misma Cámara, la misma integración, con una sentencia que realmente nos ha sorprendido a todos, porque uno ve, nosotros que somos abogados litigantes en el fuero penal y que a veces estamos al lado de la defensa, vemos que padecemos para que la Cámara revoque las prisiones preventivas. En este caso, en un delito tan grave donde hubo un homicidio y más hermanos de la comunidad de Chuchagata con graves heridas, no estuvieron ni 15 días presos y recuperaron la libertad. Entonces, bueno, justamente ese es el antecedente que nos preocupa, porque esta misma Cámara es la que, bueno, le hace lugar, se consideran esta Cámara, que rechaza los planteos de 2 de los imputados, considera que ellos podrían estar prejuzgando con el 3er imputado, una barbaridad, una locura.
Bueno, la verdad que es bien claro Garmendia cuando nos explica cómo se encuentra la situación actual de este caso, y la verdad que triste, ¿no?, que se tenga que esperar tanto tiempo para que se llegue al juicio, ¿no? Él, como bien dice, él no cree que este año haya el juicio, sino que sea para el año que viene. Ojalá todos los que venimos apoyando esto y otros conflictos y otras injusticias contra los pueblos originarios, vamos a estar haciendo fuerza. En este caso ahora vamos a escucharlo a Delfín Jerónimo, nuestro amigo de hace tantos años, también otro de los fundadores del AIRA, de la Asociación Indígena de la República Argentina, ¿no? Allá por el año 75. Él es en estos momentos secretario de la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita y habla un poco sobre la situación general de las comunidades, ¿no? Así que escuchémoslo.
Creo que se ha avanzado bastante en los últimos años en cuanto a conseguir un marco jurídico que reconoce nuestra preexistencia y reconoce nuestros derechos, pero falta mucho todavía la aplicación concreta en cada territorio, en cada pueblo. Digamos, tenemos los hermanos Como, hoy nosotros con Javier Chocobar no logramos, después de 3 años no logramos que se lleve a juicio a los asesinos, con tantas pruebas que existen. El problema de fondo es son los intereses que se ciernen sobre nuestras tierras tradicionales, donde las comunidades siempre han estado desde antes de la conquista o antes de la conformación de los estados, en este caso de Argentina o de la provincia de Tucumán. Sabemos que es un proceso lento para lograr regularizar, pero bueno, nosotros nos afirmamos los derechos reconocidos constitucionalmente y a través de convenios internacionales, también en la Constitución de Tucumán hemos incorporado un artículo que es el 149, que habla justamente del reconocimiento de nuestros derechos. Eso está vigente, no estamos pidiendo cosas que estén fuera de lugar, estamos exigiendo el cumplimiento de esos derechos. Por supuesto que hay todo un trabajo a realizar desde el Estado, desde la legislatura, para lograr sanear estos títulos y que las comunidades tengan los títulos comunitarios, porque hay terceros que aducen tener títulos sobre nuestras tierras. Ese es un proceso lento. Y el otro tema es la toma de conciencia de la sociedad tucumana en este caso, y en eso creo que ustedes como medio de comunicación cumplen una función muy importante, porque se logran aclarar cosas y se logra entender por el resto de la sociedad qué es lo que significa el reclamo de nuestras comunidades.
Escuchamos a Delfín y agradecemos el material que nos hizo llegar Radio Fish de Tucumán en una entrevista realizada a principios del mes de agosto. Bueno, es interesante saber que para este año la convocatoria para el homenaje a Javier Chocobar a 4 años de asesinato es para el sábado 12 de octubre a partir de las 10 de la mañana en esa comunidad, en Chuchagasta, en la localidad de El Chorro, Trancas. Dicen los compañeros de la movilización, a 4 años Javier Chocobar presente, basta de dilaciones de la justicia, exigimos el inmediato juicio oral contra Min, Gómez y Valdivieso y cárcel perpetua para los asesinos. Entonces invitan a todos los medios de prensa, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, gremios, agrupaciones estudiantiles y público en general a acompañar a la comunidad en ese homenaje y en el reclamo a la justicia. Ahora, si ustedes quieren llegar a hacer su solidaridad, lo pueden hacer a través del espacio http://juicioporchocobar.com.ar, Comunidad Indígena Chuchagasta y Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita.
Cuando la sangre de tus venas retorne al mar y el polvo en tus huesos vuelva al suelo, quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti, sino que tú perteneces a esta tierra.
Bueno, también este aniversario, este 12 de octubre en particular, también se presta a que podamos hacer un reconto de todas las muertes que se dieron en las luchas por recuperar la tierra y territorio para los pueblos, ¿no? Y entre esos, una de las personas que ha estado dando cuenta bastante es el periodista Darío Aranda, ¿no? Como, bueno, él mismo cita que el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas contabilizó 347 integrantes de los pueblos mapuches judicializados en Neuquén por defender el territorio. El movimiento campesino en Santiago del Estero, Mocase BC, precisa que 500 campesinos enfrentan causas judiciales por resistir los desalojos.
Así es, y bueno, recordemos en todo caso que la semana pasada se produjo la prórroga de la ley de emergencia territorial que frenó los desalojos, la 26.160, por otros 4 años más, ¿no?
Exacto. En los últimos 5 años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas, ¿no? Catalogados como accidentes por la policía, pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales, como por ejemplo Javier Chocobar en octubre del 2009, Diaguita Canchaquí de Tucumán.
La otra persona es Sandra Juárez, del Movimiento Campesino Indígena, en marzo del 2012, en Santiago del Estero, que creo que todavía no se conoce a sus asesinos.
Roberto López, ¿no? En noviembre del 2010, COM de Formosa.
Fue cuando la represión en la primavera, ¿te acordás? Cuando los desalojaron de la de donde estaban haciendo una campe ahí en la ruta, y fue cuando se realizó ese desalojo, que quemaron las casas, ¿te acordás? Que bueno, que Félix Díaz tuvo que escaparse y esconderse en el monte. Bueno, en esa oportunidad, lamentablemente, falleció este hermano Roberto López, que fue en noviembre, dijimos, del 2010.
También podemos señalar a Mario López en noviembre del 2010, Pilagá de Formosa, también un confuso muerte porque se supone, se dice que fue en un accidente, ¿no? Pero la familia y los hermanos de la zona están convencidos de que eso no fue un accidente, sino a propósito que alguien atentó contra su vida.
Después Mártires López, que es un hermano COM también de la provincia del Chaco, un hombre muy consustanciado con las luchas indígenas y sociales. Él falleció en un accidente de moto en junio del 2011.
Otra de las víctimas, Cristian Ferreira, en noviembre del 2011 de Santiago del Estero, ¿no? También que es del movimiento campesino.
Sí. Otro hermano es Miguel Galván. Él es en octubre del 2012, Lule Vilera, también de Santiago del Estero. También fue asesinado en su casa, en su domicilio, por gente parapolicial.
Otra de las personas, otra de las víctimas, Celestina Jara y Lila Ayupé, de 10 meses, ¿no? También ambas COM de la primavera en Formosa.
Claro, ¿te acordás que fue el accidente que tuvieron, un choque que hubo, iban en una moto y una los atropelló una camioneta y que se dieron a la fuga, y la Celestina era la señora y Lila Coyipe la nieta, la beba de 10 meses que la llevaba, y que lamentablemente fallecieron las dos.
Imer Flores en enero del 2013, también COM del Chaco, ¿no? En este caso, en la primavera está lamentablemente varias víctimas por el mismo hecho, ¿no? Permanentemente el reclamo que hasta ahora todavía no hay solución ni respuesta por la justicia a estos crímenes.
Sí, lo mismo también podemos hablar de Juan Daniel Díaz Asijac, sobrino de Félix Díaz, en enero del 2013, también en la comunidad COM La Primavera.
Florentín Díaz, del 22 de mayo, también COM del Chaco. Bueno, son víctimas producto de la violencia y de la permanente dilación de la justicia y las investigaciones, bien, gracias, ¿no? Pero para la policía, por ahí, cuando hay algún víctima, algún herido de la policía, inmediatamente encuentran culpables, ¿no? Sospechosamente.
Sí, algunos hermanos fueron asesinados directamente y otros indirectamente, por lo que vos decís, por las injusticias, por las distintas conductas que tienen las fuerzas represivas o para policiales. que lamentablemente en estos pueblos tan alejados de las ciudades, en donde hay un cierto orden, digamos, un cierto control, hacen lo que quieren realmente con la gente, y especialmente con los hermanos indígenas, que sabemos todos son muy respetuosos de las leyes y siempre tratan de hacer las cosas por derecha, como decimos nosotros, pero lamentablemente quienes detentan el poder no lo hacen de la misma forma.
Bueno, con esto vamos arribando al final de nuestro programa, y bueno, la reflexión que nos queda es que pedir nuevamente que a las organizaciones, al movimiento indígena, a las comunidades, nos organicemos y empecemos a reflexionar que estas muertes no sean en vano y que podamos organizarnos y pedir de una manera mucho más contundente que se esclarezcan estos asesinatos, por un lado, y por otro lado, que la memoria colectiva de nuestros pueblos, la memoria que es no, que la cercana y la más lejana también, ¿no? Que en este caso los mártires, los muertos durante la llamado descubrimiento,
mal llamado descubrimiento,
o mal llamado, ¿no?,
la conquista, la invasión, diríamos.
Exactamente, que también tiene que estar presente en nuestras reflexiones, en nuestros debates permanentemente, como para poder lograr la verdadera autodeterminación de nuestros pueblos.
Así es, y vos lo dijiste, Luis, creo que todos estos hechos violentos que han sufrido representantes indígenas no hacen más que demostrar que cuando se está luchando por una causa, cuando se está luchando por defender sus derechos, lamentablemente se tiene que enfrentar a este tipo de cosas. Y bueno, bien dicen algunos hermanos, cae uno y nos levantaremos mil. Así que seguiremos tratando, seguiremos acompañando nosotros por nuestra parte, acompañando, apoyando y solidarizándonos con todos los movimientos indígenas y campesinos también, ¿por qué no?, que lo que quieren es su reivindicación territorial y sus derechos milenarios.
Gracias por mis chacareras, radios y televisión, compartiendo con mi canto en quichua mi tradición. Yo llegué en las emisoras imitándolo al Crespín, los silbidos de los montes de brazo con mi violín. Suerte del idioma, pues qué más puedo decir, yo siempre cantando en quichua, haciéndole tu al violín. Agradezco y felicito chicos que me piden bis, cantan, bailan, que es un gusto, chacareras de raíz. Recorriendo humildemente a escenarios del país, he desparramado el quichua como desgranar maíz. Periodistas, locutores y el pueblo sin excepción, sellos que me hacen grabar me brindan su distinción. Los changuitos contentos, qué suerte nuestra niñez, folclore, dulces momentos y les clasifico 10. Así estarán demostrando su pura argentinidad, chicos queridos del alma, cuidando su identidad.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.